hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Comencemos. Amigos, amigas, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión más de La Hilacha Voladora, platicando en esta ocasión con César Estrada. César Estrada humildemente se define a sí mismo como profesor de inglés, que no tengo ninguna duda de que sea un estupendo profesor de inglés. Pero además de esto, tiene otra faceta, por no decir otra cara, otra faceta, y es que es guerrillero. Pertenece al grupo de guerrilla gay. Y además, por supuesto, se ha llevado la butaca de oro en lo que antes era los martes del taller, hoy el taller de los martes. César, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, muchas gracias, buenas noches, mucho gusto, honrado de estar aquí y muy feliz a ver qué sale. Esperemos que todo.
Pues yo creo que van a salir cosas muy interesantes. César, yo me acuerdo haberte visto hace muchísimo tiempo, cuando eran en aquellos eventos de los martes del taller en los años 80.
87.
Y bueno, ya andabas por ahí como en el jelengue y en el holgorio. Y te ha tocado entonces seguir esta parte del activismo durante todos estos años. Por un lado, participando de cierta manera, pero muy probablemente no siendo esta gente que luce, sino más bien has estado como la chambita, ¿no?
Atrasito en la logística y por el idioma, en aquel entonces llegaba mucho material en inglés. Ajá. De eso fue casi como la puerta para entrar a Guerrilla Gay.
Ok.
Que conocí al principal fundador, mi queridísimo, admirado Javier Lizarraga. Entonces empezamos a ser amigos, todo esto, y se vio la necesidad. Y yo siempre he sido, me da mucho gusto que lo menciones, bueno, de Guerrilla Gay es de 87 para acá, pero en 87 yo ya tenía mis años, soy muy malo con los números. Pero yo desde antes ya leía en el Newsweek, en el Time, cositas. Inclusive, te puedo dar un ejemplo muy chistoso, por llamarle de algún modo. Ahorita que está lo de las adopciones homoparentales, por parejas homoparentales, en el Time de 1900, tengo buena memoria para las fechas, como de 1983, sería bueno buscarlo, ¿eh? Salió un artículo de que ya había chiquitos adoptados por parejas del mismo sexo, principalmente hombres.
¿En 83?
Sí, sí, sí. Y que decían, no hay ningún estudio hasta ahorita que demuestre que al niño le va a hacer daño. Mencionaban anécdotas. Ajá. Que las maestras preguntaban, no había educación sexual, llamémosle así, o tacto.
Y además no se incluía el tema en la educación sexual.
Exacto.
¿No?
Y que las maestras preguntaban en el salón, oye Timmy, por cierto, en el festival, ya sabes que esto celebran todos Thanksgiving, no sé qué, ¿quién estaba sentado junto a tu papá? Porque lo vi que platicaban o traían la misma playera, empezaba un poco el destape, llamémosle así. ¡Ah, su novio! Los niños son niños.
Claro.
Pero lo más que pasaba era que la clase se reía. Y la maestra decía, no se rían, es el novio del papá de Timmy, ¿algún problema? Y ahí quedaba. Sería interesante, ahora que ha causado tanto revuelo el tema y todo esto, que está causando, ver que Timmy, ya de tener 40 años, y estoy seguro que Timmy ha de ser el ser humano más normal, entre comillas, sin que el haber tenido dos papás le haya afectado.
Bueno, de hecho, yo en ese, tocando ese tema, yo sí conocí a una pareja de hermanos cuyo padre se salió del closet, ya, o sea, se divorcia de la mamá y al cabo de un tiempo se da cuenta que es gay, entonces empieza a vivir como gay. Y esto se lo tomaron de la forma más normal y más natural del mundo.
Así es, ¿no? Estoy seguro.
Y ya los agarraron en la adolescencia. Pero no tenían el estigma de la gente que estaba encima viendo qué estaban haciendo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora,
¿no? Como con lupa, ¿no? Entonces, sí. Me gusta un poco andar haciendo cosas en logística, que creo que de algún modo, alábate burro, se necesitan. Entonces,
muchísimo.
y participativo. Yo a Javier lo conocí en la televisión, ahí sí tengo mala memoria, lo que ahora es Canal 13 era del Estado. Fíjate, iba a decir Univision, no, tenía otro nombre, Mexivisión, algo así. Y había un programa que duraba toda la noche, empezaba a las 11 de la noche, con Luis Carbajo, y decían, esta noche te estoy hablando, ¿sí? 70. Es que me hago bolas porque yo estudié en Canadá y regresé varias veces, mi madre murió, tuve que venir al funeral, él tuve, bla, 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 bla. Hablemos 79, 78. Entonces decían, esta noche en el programa, vamos a hablar de esto, vamos a hablar. Imagínate, esas horas se permitían. Entonces decían, de sexualidad, hicieron el primer striptease masculino ahí, a la mera hora le quitaron las luces al chavo. Terminó en un oscuro total del estudio. Pero sí quedó en tanguita muy mona, que era rarísimo, porque decían, siempre es de mujeres, ahora es de hombres, señor, despierta a la señora, porque este es un regalo para ella. Y ahí Javier siempre salía hablando de sexualidad, ya con aretes. Entonces era así como de que, ¿qué ole? ¿Quién es este cuate? Y después me acordé que yo lo había visto en la primera marcha, como junto a Juan Jacobo y otros de los que yo les digo las vacas sagradas. Me acuerdo así en la marcha desde lejos, es Javier Lizarraga, es Juan Jacobo, es Alejandro Reza. No me acuerdo si diría la primera o la segunda. Después verlos ahora sí que en la televisión y después en persona, en más marchas y acercarme y decirles, y por ejemplo, el programa te decía de mi actividad. Era con teléfono abierto. Y a esa hora sí contesta. Entonces acaba de llamar César Estrada, que no está de acuerdo, siempre peleonero, en lo que dijo no sé quién, no sé qué. Acaba de llamar César Estrada, Javier, para felicitarte, porque piensa que tienes toda la razón en lo que dijiste y se debe de hacer esto. Todos los enunciados de los que ahora están, ¿cómo decirlo? Que ahora están muy famosos y todo el mundo los enarbola, pero yo los primeros que se los oí fue a Javier y a Juan Jacobo.
Ya Juan Jacobo. Hace además que 40 años, ¿no?
Sí,
O
sí,
sea,
sí,
una
sí,
cosa
sí.
así.
Y entonces, te digo, de empezar a localizar y todo eso, abrí en el taller y era, oye, porque venía, no sé si tu público lo sepa, los oyentes, ya existía Don Luis González de Alba, otro de mis eternos ídolos, que ya había abierto una pequeña tienda que se llamaba La Isla. Porque estaba en un estacionamiento, pero era un huequito de, yo no sé medir, 3 metros por
Dos.
dos,
Sí,
¿sí? Pero ahí amontonó suspensorios de cuero, yo no sé dónde los conseguía, libros que no se conseguían, algunas revistas, le llamemos porno, ¿qué más? Camisetas con dos chicos besándose, y además podías entrar, y chiquitito ahí estaban él o su, en aquel entonces su pareja Ernesto, o tenía dependientes, pero ni siquiera te volteaban a ver. Tú te podías quedar ahí horas viendo lo que tenían.
Si no había el morbo así de,
Ajá, ahí vamos a
sí,
meternos y no sé qué.
ni la vendedora o el vendedor de, dígame señor, ¿qué se le
¿Qué se le
ofrece para
ofrece?
servirle? Aquí estoy, ¿no? Que
Ni
luego es
en
muy molesto,
cuenta.
¿no?
Y enfrente, era uno como centro comercial, abrió el vaquero. Y entonces, de ir al vaquero y todo eso, empezaron a decir, posiblemente abramos un bar, más bar, disco bar. Porque el vaquero era bar, 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 cantina de pueblo, el cielo, ¿eh?
Había serrín en el suelo, ¿no?
Aserrín.
Sí.
Aserrín y era sensacional. Y la gente pensaba que no íbamos a ir, somos muy sofisticados los gays. Y no, siempre tuvo mucha, mucha aceptación y con apagar los cigarros en el suelo, no había ceniceros, etcétera. Entonces empezó a correr la palabra, finalmente encuentras, y es otra historia, el local del taller que fue sensacional, en un sótano horrible, que antes había sido un café cantante, y ¡ay! Es el famosísimo lugar que iba a abrir Luis, que no sé qué. Entro y veo próximo, porque era como centro cultural, próximo tal día, no era martes, casi estoy seguro. Javier Lizárraga va a hablar de enfermedades de transmisión sexual, que yo estaba pero en primera numerada. Y terminando, dije, no, ahora sí, aunque me muera, porque aunque no me parezca soy timidón, le tengo que hablar. Y no, no sabía que había escrito libros y todo eso, que si no los llevo todos a autografiar. Y oiga, señor, señor tu tío, yo soy señora, que no sé qué.
¿Así
Y
te dijo?
sí, y ahí empezamos a lo que ahora ha sido una amistad increíble. Hemos tenido nuestros, ¿cómo se llamará? Choques, pero adultos, llamémosle así, de que no te voy a convencer, no vas a convencer, no me voy a quitar, pero tan amigos como siempre, y ahí quedó esto.
Bueno, además, creo que con Javier Lizárraga particularmente sería muy complicado no tener una diferencia, ¿no? Porque es alguien que expresa lo que opina, punto. Y entonces, pues bueno, puedes decir sí o puedes decir no, pero lo que me parece muy interesante es esto, que pese a las diferencias tengan una amistad de muchos años,
Sí,
¿no?
yo diría que ya pasamos todas las pruebas, ¿no? Y entonces, hablando de esto, también en aquel entonces llegó la oferta, por ahí lo tengo, de que México se integrara a la ILGA, International Lesbian and Gay Association. Y de hecho, y todos los boletines eran en inglés. La primera computadora que yo en mi vida fue en casa de Javier. Ya había visto unas en Canadá, pero tenían otro uso. Grandototas como televisión. Porque ellos tienen, ya les perdí el contacto por muchas razones, les llamaban Course of Action. En Madagascar están matando gente, manden carta a la embajada, a la presidencia de la República, porque tienen contacto a relaciones exteriores de los dos países, ¿eh? Tanto de México, bla, bla, y sí nos contestaban, ¿eh? Por ahí he de tener todo esto porque yo no tiro nada. Y entonces México, por guerrilla gay, tenía la, más bien, sí, era México, ¿cómo decirlo? Por guerrilla gay, era el representante ante la ILGA por nosotros.
O sea, el representante de México ante la Liga era Guerrilla Gay.
Así es.
¿Y qué pasó? Porque de repente ya se fue así como...
Fíjate que todo evoluciona, inclusive cuando fueron los 25 años de Stonewall. Lo organizaron muy bien, todo pagado por nuestros bolsillos, nuestros es mucha gente, Javier Lizárraga, y este tipo Olimpiadas, ¿eh? Y nos mandaron la invitación porque eran pancartas, y ahora desfila México, y ahora desfila no sé qué, ahí tengo las fotos. Todo esto, me imagino que nos comió la tecnología, porque te digo, entonces era en inglés, yo las tenía que escribir también en inglés, las que se mandaban a la ONU, a los países, esto es el idioma universal. En español, ya me corrigían la redacción, soy muy malo, para relaciones exteriores aquí, se mandaban o se llevaban, eso me dedicaba yo, a llevarla. Si es relaciones exteriores en Tlatelolco, la llevo a oficialía de partes y sellos de recibido.
Claro.
Y a la embajada igual, la llevo, bla, 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 bla. Y te digo, eso fue casi de los grandes medallas de guerrilla gay que llevamos la representación en los 25 años, 1900, híjole, se me va ahorita, 69 y 25.
Ay, qué difícil me la pones, 80 y 94.
94 en Nueva York, y cada quien nos fuimos con nuestros propios medios, ¿eh?
Fondos, sí,
La gente ayuda, yo soy católico, soy gay, pero católico practicante, y digo que fue Dios, porque en aquel entonces alguien siempre hemos tenido nuestros, le llamaremos simpatizantes, que sin ser parte de guerrilla gay, nos ayudan mucho. Y un chico trabajaba en Aeroméxico y nos consiguió un descuentazo, pero no puedes creer así. Una semana antes, ¿qué creen? Conseguí, te voy a inventar, 8 boletos, pero con 90% de descuento.
Okay, órale.
¿Sí? Sujeto espacio, no, no es cierto, sin asiento asignado, los van a sentar donde haya. Sí hay lugar, pero los van a sentar, o sea, no se van a ir juntos. No, y ya me conoces, yo con las aeromosas. No, manita, no, nos sientas juntos. En aquel entonces había un mundial y interrumpían, ¿eh? Fue anécdotas bonitas, porque son cabinas. Era el DC-10, me parece. Y la última cabina, todas las comadres, no digo de guerrilla gay, que todas iban a la marcha. Y gente con la que no te la das, ay, pues hola. Entonces interrumpía el piloto, ay, su atención, ya vamos volando, no sé cuántos. Interrumpimos porque México 1, no sé quién 0. Ah, qué gusto. ¿Oías las otras cabinas? ¡Sí! Y la de nosotros, ni en cuenta.
Claro,
Y
justamente la cabina de la gente que no le gusta el
el
fútbol.
fútbol. Entonces, esto siguió tratando de contestar tu pregunta. Ya no me acuerdo hasta cuánto, porque teníamos, ya me acordé, teníamos que pagar membresía, cierto tipo de membresías, bla, 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 bla. Y después la ILGA cambió estatutos, empezaron que está bien a llevar la dirección entre hombre y mujer, porque decían, no, ¿por qué puros hombres? Entonces nuestras hermanas lesbianas se pelearon, entonces la dirección general, como llamarle, secretaría general, era en pareja, y las primeras parejas tuvieron mucho problema. Y después decidimos ponerle un, ¿cómo le llamaremos?, impas, porque no dejaron entrar a un grupo de sadomasoquistas de Alemania y otros no era precisamente pederastia, siempre tenía problemas con el acento, sino que ellos, y guerrilla gay, aquí en México un poco dábamos conferencias sobre eso, a los radioescuchas, a los escuchas, los invito a pensar, es cierto, la ley, y no los debemos de tocar, a las damas, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años tenían los que están escuchando cuando se dieron cuenta que les gustaba un hombre, que les gustaba una mujer? ¿12?
Claro.
¿11?
Sí, la vida sexual empieza a esa edad.
Ajá. Sin embargo, la legislación a los 18. Y este grupo, los sadomasoquistas eran de Alemania, estoy casi seguro. Creo que eran de Dinamarca. Que de ellos era Daddy, ¿cuál sería el opuesto?
Son.
Sugar Daddy and Son, con chicos de 17, 18 años, chicos, de 1.90, teutones, vikingos, bla, bla, bla. ¿Ves? Pero la ilga se puso pesadita y dijeron no. Y fuimos muchos grupos los que dijimos, pues este año nos salimos y no pagamos la membresía en solidaridad con estos hermanos que no dejaron entrar. Además, sin dejarlos, ¿cómo se dice? Explicar. Ajá. Statement of Purpose, ayúdame. Declaración de principios. Ajá. Porque guerrilla gay la tiene. Ahí la tengo escrita por ahí.
Que además hay una cosa, o sea, históricamente, que sigue sucediendo, pero pasa de otra manera. Pero históricamente esto era muy importante porque era la época en donde de pronto los chicos jóvenes, cuando se salían del closet, que eran corridos muchas veces de sus casas, ¿no? Pues tenían que buscar dónde irse. Y entonces terminaban viviendo en casa de señores más grandes, ¿no? Y no en una especie de intercambio, eran acogidos, no era un intercambio económico, era que eran bienvenidos, eran bien recibidos, eran acogidos, vivían, o sea,
vamos, yo creo así, que el ser humano vivía, en general, ¿no? Somos solidarios ante, ¿cómo explicarlo? O sea, en lo que nos toca. Ante situaciones que no puedes comprender, como unos padres, hablo de padre y madre, les dicen, no, pues aquí no se usa esto y te me largas de la casa. O chicos valientes, ¿por qué no decirlo? Que yo soy así, no me aceptan, me voy. ¿A dónde? A ver, ¿a dónde? Y te digo, claro, porque en mi carrera yo tuve muchos, ¿cómo le llamaremos? Padrinos, y nunca me pidieron un favor sexual, ¿eh? Gente que me llevaba 20, 25 años, ahora ya estoy del otro lado. Porque trato de hacer un poco de eso, he sido muy afortunado, muy bendecido, entonces si tengo tanto, la vida me dio tanto, creo que de regresarlo un poquito, sobre todo ahora con la epidemia del VIH, y nunca me pidieron nada, pero yo estaba con una beca muy raquítica en Canadá. Entonces, por ejemplo, en Thanksgiving, no, César, vente, o a compañeros de clase. No, mira, yo vivo, estoy pagando una pensión con un par de personas y no eran gays, ¿eh? Y les hablé de ti. No, no te regreses, no, ya quédate, no te regreses al dormitorio. Los dormitorios que hemos visto en las películas, que la verdad sí son bastante fecitos. Y jamás me pidieron un favor sexual.
Claro, pero además, o sea, era algo que se usaba, ¿no? O sea, si tú tienes que salir a los 15, 16 años de casa, o decidías salir de casa, porque también llegaba un momento en el que la presión era tan fuerte que tú decías, adiós, ya me voy, ¿no? No tenías que esperar a que te corrieran. Generalmente eras acogido en lugares, o sea, por personas que ya eran económicamente solventes y que podían darse el lujo de mantener un chamaco y ayudarle de pronto con los gastos, con la escuela, con la comida, etcétera. Y bueno, como pues, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, la gente estaba acostumbrada a colaborar en casa, ¿no? En México estamos acostumbrados a que nos hagan todo, pero allá no. Allá, pues bueno, vas, lavas los platos, barres, haces el baño.
Porque no hay el servicio como aquí. Exacto. Ajá. Entonces, eso fue lo que pasó con guerrilla en,
claro,
aquel entonces.
Pero déjame hacer un pequeño comentario. Hoy en día eso sería imposible. Porque si tú a tu edad recibes en tu departamento un chamaco de 15 años y alguien que diga, este señor es gay y el chamaco también es gay, con ese simple hecho ya te metiste en un problema.
Sí, yo tengo casos así. Una asistente de vuelo, ya no se les dice hermosos, en un edificio, en aquel entonces no se acostumbraba a vivir solo, y yo siempre le decía, Dios, ayúdame por favor que no vaya a haber muchachitos. Ellos eran, volvemos a lo mismo, Ay, capitán, lo vi con el uniforme, no sabían que era de servicio. Capitán, cuando nos invita una chela, bla, 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 me consta, no era mi amigo, pero me consta que ni los invitó ni nunca se metió con ellos. Y de coraje, uno de ellos le fue a decir a la mamá: es que este cuate me está tirando el can, tenía 16, 17 años, que es menor de edad. Lo metieron a la cárcel.
Sí, por un berrinche, por un
de
berrinche.
Un escuincle.
Un escuincle, claro, ¿no?
Sí, porque ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. En los bares, ahora inclusive, ¿no? Que ves a los muchachitos, pues este cuate no tiene 18 años, pero ni con chochos, ¿ves? Y siendo conocidos de guerrilla gay en el taller: oye, méteme, méteme, llámenme como quieran, pero yo no voy a exponer al bar, ni a los dueños, ni al gerente, a que llegue una redada y aquí está habiendo trata, la famosa trata, ¿no?
Claro, que en aquel entonces no se llamaba trata, uh-huh. Pero bueno, finalmente si había menores de edad,
te metes en
es, sigue siendo un verdadero problema, ¿no?
Así es, así es. Uh-huh. Entonces, pero fíjate que guerrilla gay, ¿cuánto tiempo estaríamos? Híjole, 8 años. Sí, sí marcó su huella, digamos. Uh-huh. En el desfile, no te imaginas, nos abordaron increíblemente, salimos en todos los periódicos, habiendo tantísimas delegaciones. Por ahí tengo las fotos.
En el desfile de Nueva York,
sí,
del 94.
Del 94. Y aquí en México también nos iban a buscar al taller. Las cartas llegaban: Grupo Guerrilla Gay, Bar El Taller, México DF, sin dirección ni nada, y llegaban a Florencia 37.
O sea que era un lugar ya por todos conocido.
Así es, como aquí en México, yo no sé dónde oigan esto, sino en los pequeños pueblos, domicilio conocido. Y llegábamos y estaban, ¿qué te gusta? Un bonchecito de cartas, 10, 15 centímetros. Oye, llegó esto. Bar El Taller, Grupo Guerrilla Gay, El Orden de los Factores, o Javier Lizárraga, Bar El Taller, pero sin dirección,
sin
porque
dirección.
La gente no sabía. No me acuerdo si lo... Sí, estaba en la publicidad. Pero México DF, y entregaban las cartas. Y nos iban a buscar casos como este. En la entrada, paraditos ahí: oye, es que puedo hablar contigo, méteme. ¿Ves? No, espérame. ¿Cuántos años tienes? 15, y me corrieron de mi casa. Mira, tenemos este compromiso de las pláticas. Si nos esperas, y aquí afuera. No te vamos a meter.
Claro.
¿Qué
claro.
podemos hacer? Bla, bla. No, pero de gente, tenemos casos de gente que se suicidó, ¿eh? Gente que atropellaron, gente que mataron, cualquier ciudad sobre todo. No me gusta decir esta la amo. Que íbamos con la familia, ¿cómo le llamaremos? Sanguínea.
Ajá.
A decir, porque yo creo en la familia de los amigos, la que uno elige. Y señores, que su hijo lo atropellaron, cruzando una calle a las 3 de la mañana para irse a un bajo puente. No me importa. No me importa. Yo ya no tengo hijo. Desde que me dijo que era homosexual, ¿qué palabras usarían las mamás? ¿Joto? Yo perdí a mi hijo. Así de que te quedas, órale. Y estos son los seres humanos que van
y
a
esas son, y esas son las familias que se ponen como ejemplo, ¿no?
Exacto.
Vamos a hacer una pequeña pausa.
Claro.
Usted no se vaya, regresamos en un momento. Esto es La Hilacha Voladora.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora. Programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a La Hilacha Voladora, platicando esta noche con César Estrada, profesor de inglés y guerrillero. Miembro de Guerrilla Gay desde hace algún tiempo, y estábamos hablando justamente sobre esta parte de la historia que se cuenta poco, ¿no? De las múltiples personas que fueron corridas de su casa, sacadas de su casa, etcétera, que además, siendo menores de edad, ¿no? Y bueno, la gente, los activistas como mayores de edad, pues con una posibilidad limitada de actuar, ¿no?
Sí, porque además, fíjate, yo no sé la ley que diga en ese respecto, que los papás tienen obligación hasta cierto... Pero eso es lo que está escrito. Hácelos cumplir.
Lo que pasa es que los papás tienen la obligación, pero se supone que los hijos también tienen la obligación de obedecer.
Sí.
Y ese sí es un problema, porque ahora ya existe el famoso libre desarrollo de la personalidad,
uh-huh.
que finalmente es un derecho y está en la Constitución. Entonces, pero el hijo o la criatura, el hijo o la hija, quien sea, necesitaría ir acompañado de un adulto a levantar una... Porque como no son ciudadanos antes de los 18 años, uh-huh. no tienen ciudadanía, entonces van y se quejan y les dicen: sí, mijito, ándale, regresa a tu casa. Pero ¿por qué andas con esas cosas? ¿Por qué no te esperas mejor a que seas grande? Y no respetan este famoso libre desarrollo.
¿O quién es el adulto acompañante? ¿Es tu tío? ¿Es alguien de la familia? No, es un amigo.
No, se puede. Y al contrario, te metes en un problema. Exacto. Por mucho que lo quieras hacer legal, ¿no?
Exacto.
Pues sí, así ha sido, de hecho, esto y esto. Pero bueno, hay una serie de otros puntos que me gustaría tocar contigo.
Claro.
Y es el siguiente. Se habla mucho de la gente... Se habla mucho de que el movimiento LGBTTTI, o sea, LGBTTTI, es un movimiento de una bola de exhibicionistas. Yo he estado en varias marchas, la verdad es que me gusta, me encanta, me divierte, pero además me parece que es un compromiso y algo muy importante en las marchas. Y sí, efectivamente, hay gente que se desnuda. Uh-huh. Yo sé que tú eres nudista, que además has estado de pronto, o que te gusta el nudismo, y que has estado de pronto en alguna otra evento que ha habido por aquí, porque en la Ciudad de México pasan una cantidad de cosas, como el día de las bicicletas desnudos y cosas por el estilo.
Ciclorrodada nudista.
Ciclorrodada nudista, mira, nada más que nombre. Lo que me ha preguntado varias personas es, ¿pero qué necesidad de andarse encuerando? Uh-huh. ¿Qué es el nudismo?
Mira, personalmente, yo, igual que mi homosexualidad, repito, he sido muy afortunado, yo lo descubrí, ¿qué te gusta? ¿8 años? ¿9? A pesar de vivir en la familia tradicional, es horrible ser parte de las estadísticas. Con papá, mamá, 3 hermanos, etcétera. Me acuerdo, fíjate, yo no sé cómo le haría, y eso se lo respeto mucho a mi papá, los papás siempre están trabajando. A mi mamá, oigan, arréglense porque vamos a ir al cine. No, me quedo. Y me dejaban.
Uh-huh. Bueno, en aquel entonces no había tanta bronca, ¿eh? O sea, ¿sí? Yo también me acuerdo de haberme quedado en la casa y no pasaba nada.
Pero entonces era para bajar las persianas, no, cortinas, y estar desnudo en el departamento sin hacer nada, ¿eh? Estar desnudo, no sé, sí. Hacía mi tarea desnudo, iba al baño desnudo, me bañaba desnudo, qué raro, todo el mundo lo hace. No, pero bueno, me quedaba sin vestir.
Ajá.
¿Ves? Eso es en cuanto al nudismo. Si me preguntaras, y yo creo que no tiene nada que ver la preferencia sexual, si me preguntaras, yo te diría que es una sensación de libertad. Es cierto, yo creo que el ser humano está lleno de contradicciones, yo no debo de ser la excepción. Vivimos en una sociedad de consumo. La ropa es muy bonita, tiene su función, ajá, no morirse de frío ahorita que es invierno.
Especialmente con sí, en estas fechas, ¿no?
Pero, repito, ¿no? Desde chico, meterme a bañar me tardaba siglos, pero era por tal de estar desnudo. Y no en la regadera, ¿eh? Yo me bañaba rápido y era secarme, estar frente al espejo, estarme viendo sin ser narcisista. Sí, qué maravilla. Y la hora más horrible era cuando ya me tenía que vestir un solo baño, 6 personas, todo el mundo toque y toque. Sí. Ahora, en cuanto al exhibicionismo, es cierto, lo tengo que admitir, coquetea un poco el nudismo. Si me desnudo, ¿para qué es, no? Pero, y esto se lo debo a Javier Lizarraga, lo voy a mencionar 20,000 veces, porque yo una vez le mencioné lo mismo. Oye, ¿por qué los gays somos X, Y, Z? Y me decía, igual que los heterosexuales. Te voy a decir, por ejemplo, no quiero aumentar la hoguera en la que nos quieren quemar. Voyeristas. No es cierto. Y Javier, él es antropólogo físico. Los heterosexuales también son voyeristas. Yo creo que ellos, con el perdón de todos mis amigos, hubo un tiempo que yo tenía más amigos heterosexuales que homosexuales, o mi familia, ¿no? Son más reprimidos. Para empezar, con ellos mismos, se observan demasiado y se dejan observar por los otros. Y ahora, fíjate, coincidentemente, en casa todo el mundo lo sabe, y especialmente las generaciones jóvenes. Tengo 5 sobrinos que van desde los 42 hasta los 22, me parece. 3 niñas y 2 niños. Y nadie salió gay, hombre. Y un día les comentaba, algo salió, es lo de menos, pero lo que siempre hemos dicho, a ver, imagínate vivir en un mundo al revés, donde los anuncios, me gusta leer el periódico y se los abrí, siempre es una pareja heterosexual. Teníamos prendida la televisión, mira, ni siquiera uno solo. La mesa más chica, más íntima, es para 2 personas.
Sí, no,
para el automóvil deportivo más chiquito, más chingón, es para 2 personas. Si yo fuera, a mí me gusta mucho estar solo, yo a veces que salgo, sí, y que estoy de sangrón, ¿espera a alguien? Claro que no. Y por favor, no solo me quita el servicio, me quita las sillas. ¿Ves? Que los meto en un... porque ¿dónde mete entre sillas?
Claro, sí.
Por lo regular ya no lo hago, pero porque espera, me choca, ¿no? Entonces, volviendo a lo del exhibicionismo, y nosotros no, y lo de la marcha, ahí empezó. Entonces, como les decía, sobrinos, imagínense una vida en donde el 120%, como dice el Papa de los Guadalupanos en México, que no es cierto, yo no soy, o sea que cuando menos ya son 99%, estás recibiendo bombardeo heterosexual, vestidos, casa con coche, niños, camioneta, y yo ¿dónde encajo? Entonces, cuando empezó esto de las marchas, no, en la primera íbamos muy monos y todo. Es a finales de junio, la gente debe de saber la razón. Fue por una redada que hubo en Nueva York y ahí se hizo, que es muy mal día, porque era en la tarde. Y siempre, si no fallan las estaciones, llueve. Entonces, a alguien se le ha de haber ocurrido, yo ahí sí no puedo decir que lo vi, quitarse la camiseta mojada. Sobre todo haber sido en Estados Unidos, que siempre han sido muy, ¿cómo le llamaremos? Cultosos al cuerpo.
Claro,
ajá. Y más, ahí sí lo digo, que nos gustamos mucho, la gente gay, que alguien digo, bueno, si me estoy matando en el gimnasio, tengo el abdomen de lavadero, pues no necesito pretextos y va la camiseta para afuera. Y de ahí siguieron los pantalones, íbamos de pantalones cortos, y pantalones cortos, 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 que era casi como un cinturón, hasta que la gente se empezó a desnudar. Y fíjate que es muy chistoso, yo soy nudista, voy a playas nudistas, aquí en México, tengo un amigo, los amigos me encanta, ahora la palabra está muy fea, cómplice,
ajá,
que de que está de buenas, es mi mejor cómplice, porque tengo en lugares emblemáticos, a las 9 de la noche, a las 10 de la mañana, que le digo, ay, ¿te imaginas aquí desnudo? Y él dice, dos letras, va. Y es una oferta que no puedo desaprovechar.
Ajá.
En la A de va, yo estoy desnudo, completamente. Sin calcetines, sin medallas, sin aretes, completamente desnudo. En las bicicletas, en el Ángel de la Independencia, en no sé qué. Y nunca ha pasado nada.
O sea, tú de repente es como un flash.
Sí, ¿no? Porque me gustan mucho la ciudad, las imágenes, y repito, ciertos sitios. Y hay veces que sí, no, me dicen, no, estás loco, que bla, bla, bla. Pero sí, sí, entonces, a mí me vale, también aquí en México ya llegó el de un día sin pantalones en el metro,
ajá,
que empezó en Nueva York, y fíjate que ahí te dan un tip, te dicen, por favor no contesten agresiones, por si los agreden, los chiflidos, ignórenlos, bla, 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 y si alguien pregunta, tres respuestas, oiga joven, ¿qué hace? Quitarme los pantalones, porque es entrar con pantalones y quitártelos en el tren,
claro,
dentro del vagón.
Ajá, ajá, ajá.
¿Qué hace? Y la gente como que quiere oír una respuesta. Ah, es divertidísimo la de pantalones, creo que está más que la de la ciclorrodada nudista.
Yo nunca he estado en una de esas. Bueno, pero lo que estabas hablando hace un momento es perfectamente cierto. Los campos nudistas famosos están en Europa y son heterosexuales. Las playas nudistas... generalmente hay muchas en Europa, hay algunas en Estados Unidos, hay en Argentina y en México, son heterosexuales.
¿Sí?
O sea, no es una cuestión que tenga que ver necesariamente con una orientación sexual distinta. Estoy haciendo una trampa y te estoy preguntando a ti, básicamente porque de la gente nudista heterosexual que yo conozco, nadie se quiso enfrentar al micrófono.
Ah, no me digas.
Es chistoso.
Hombre.
Es capaz de encuerarte, pero claro, o sea, eres que... además, gente que se encuentra en unos lugares, o sea, de lo más raro del mundo, ¿no? En el lobby del hotel fulano de tal, en las oficinas menganas, o sea, se meten al baño, salen y se cruzan de un lado al otro y cosas así. Heterosexuales.
Qué vaciado. Pero, ahora, mira, perdona interrumpirte, en cuanto al desfile, porque sí, yo lo he visto en la televisión, los comentaristas, se vale, salgan, pidan sus derechos, pero no se desnuden porque hay niños. Y yo he hablado, te digo, yo lo sigo haciendo, ¿eh? Bueno, ¿por qué no? ¿No? Me ha tocado ver en la ciclorrodada, una señora casi le saca los ojos al niño, tratando de tapárselos, porque estábamos paseando en la bicicleta. Yo me paré, le dije, señora, o dele la vuelta, le va a sacar un ojo. Y además el niño viene ¿cómo le llamaremos? El morbo.
Claro.
¿Qué está pasando que mi mamá no me deja ver? Y los niños, como el homosexual, llamaré sexualidad, como cuando viene la cigüeña, qué bonito, de hace 200 años, cuando la madre está embarazada, etcétera, le explicas y ya el niño no quiere saber nada más.
Sí, no le interesa saber.
No le interesa. Y pensamos que son, perdón por los, ahora como se dice, para usar lenguaje políticamente correcto, yo tengo un primo, los retrasados mentales, piensan que los niños son esos. No, no, no. Es un chiquito que está en desarrollo y el cerebro puede no, pero hay que explicarle.
Claro, además, mamá, ¿por qué esa gente está desnuda? Ay, mijito, pues porque les gusta estar desnudos. Punto, tan, tan. No va a preguntar más. ¿Y por qué?
Nada
pues
más.
Porque
así les gusta. Nada más. En la ciclorrodada, fíjate que es muy chistoso. En la marcha no me he atrevido a desnudar, no me preguntes por qué. Es como mi sueño dorado.
Bueno, pero también lo que pasa es que formas parte de guerrilla gay.
Ah, eso es lo de menos.
Y generalmente vas, como me imagino yo, con todo el contingente, ¿no?
Exacto, y con onda política. Pero podía ser una cosa, no. Pero no se da el clic, no sé por qué. Y y te quería mencionar de la educación. En las ciclorrodadas nudistas, llevamos patrullas y se pide permiso y todo eso. Que antes nos quitaban, es decir, el tráfico. Aunque estuviera el SIGA de la otra avenida, ellos la paraban para que pasáramos. Pero hay veces que no se puede, nunca falta el que se avienta, y parados. Y un día me tocó muy bien, a la ciclorrodada van familias con chiquitos desnudos, ¿eh?
Claro, y una señora, no es necesariamente gay.
Y el niño, exacto, y el niño le dijo, oye mamá, estuvimos parados como 3 minutos en Eje Central y Avenida Juárez. Y sí, toda la gente así, muy agresiva, ¿eh? Ay, mira los huesos de yo soy muy delgado. Mira este gordo, mira esta panzona, mira esta bla, bla, bla. De lo más, derogativo, como todo el mundo tiene el cuerpo de gran figura. Y un chiquito preguntó, oye, mamá, como estás diciendo, ¿por qué van desnudos? Y la señora muy hábilmente, pregúntale, aquí está. Y me preguntó a mí.
Ajá.
Y le dije, porque me gusta, es muy rico, tú no lo has hecho. Y la mamá casi me mata. Porque le dijo, quítame la ropa, mamá. Y ya en ese momento arrancamos y no sé qué. Pero sí, si las miradas mataran, ¿ves? Ahora yo
en ese momento hubieras muerto asesinado.
Segurísimo. Y ahora también aquí en México existe una playa Zipolite. Y yo digo, yo nunca vi a mis padres desnudos, fíjate. Íbamos a Acapulco todos los años, clase media-baja, un hotelito, 2 camas para 6 personas. Pero íbamos a Acapulco, agua fría. Y me acuerdo que, por ejemplo, nos vestían. Empezaremos, no me acuerdo cómo dormíamos, seguramente en shorts o algo, no creo que pijama. Vístanse para ir a desayunar, pero era ir de pantalones largos, año del señor 1959-60, ir de pantalones largos, si acaso guarachitos, una camisetita, caminar para que nos hiciera digestión, ya es hora de ir a la playa, y uno por uno entrábamos al baño a desvestirnos. Y la primera vez que yo me quité todo delante de todos, no, puedo decir, ¿qué haces? Que no sé qué. No te voy a decir que me cubrieron y bla, bla, métete al baño, que no sé qué. Ajá, salte, no sé qué. Y yo decía, pero, oye, decía, porque nos tardábamos mucho. Oigan, siempre he sido organizador, por eso soy profesor, no era la profesión. Oigan, ¿por qué no nos metemos los tres? Fuimos 3 hombres y 3 mujeres. ¿Por qué no nos metemos mi papá, mi hermano y yo al baño y siguen las 3 mujeres y ya? No.
¿No?
No.
Ni siquiera así.
No, ni pensarlo. ¿Ves?
Ah, qué chistoso, ¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces te digo, con esto de las bicicletas, la marcha, la playa Zipolite, yo a veces veo familias y digo, este chiquito está recibiendo una educación sexual, pero que los papás nos deberían de besar. No sé si lo deba de decir, si no ya se editará. Yo me rasuro los genitales y también han preguntado mucho en Zipolite. Acabo de ir ahora a principios de enero. Oye, mamá, ¿por qué él no tiene pelos? Los niños hablan como hablan.
Claro.
Y la señora iba con un amigo que estaba sin rasurar. Y la señora le dijo, bueno, porque no le da de gustar. Santo remedio, el niño siguió jugando 10, 11. Siguió jugando tan tranquilo.
Y no pasa absolutamente nada.
Nada. Nada. Porque yo creo que por ser profesor, conocen el dicho oído de tísico. Entonces estaba como a unos 4 metros, pero sí oí cuando le dijo, ¿por qué no tiene pelos? Porque no le gusta. Ah. Y otro tipo de preguntas, no me quiero extender mucho y no me acuerdo para no inventar, pero sensacional. Como profesor, me he encontrado alumnos, tengo anécdotas con las familias, la abuelita y el profesor desnudo. Ni una ceja levantada. Y yo en la onda de trágame tierra. porque no llevo absolutamente nada. 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 Ajá. Ni toalla, ni nada. Entonces, ni a nada de decir, me voy a enrollar en la toalla. Nada, nada, nada. Una vez la hija de un amigo, ¿cuántos años tienen cuando te llegan a los genitales? ¿5, 4?
Como 6.
Amiguísimo, y era niña. Me gritó, César, hola, Fer. Él estaba desnudo. La niña creo que tenía nada más lo de abajo. Sí, no, bueno, en fin. Magali, ¿cómo estás? Que no sé qué. Tío César, se lanza y me abraza. Yo hacía 1000 por hora, no por nada, pero alcancé a girar porque la carita le hubiera quedado en mi pene.
Claro.
¿Ves? Y sí, ya le quedó tantitito de lado, pero totalmente abrazada. Y yo volteé a ver al papá, y el papá como diciendo, no pasa nada. ¡Mira, tío, que estoy haciendo la... ¡Ah, órale, qué buena onda! Y dije, no, si hay alguien sana sexualmente, es esta niña.
Claro.
Y va a crecer así, de que claro. Ya vio al papá.
Sin tapujos, sin prejuicios, con las preguntas... Con las dudas resueltas, ¿no? Las preguntas contestadas.
Entonces, el exhibicionismo, regresando un poco, yo entiendo que la gente se molesta y bla, 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 pero es por así decirlo, es nuestro día. Porque te voy a decir una cosa, ¿cuántos de los que se desnudan en su casa ni siquiera saben? Y esta es la llamaremos belleza o fealdad de este monstruo de ciudad. Somos totalmente anónimos. Mis respetos, yo espero que esto se escuche en muchos lados, perdón, a la marcha en Cuernavaca, en León, en Amecamec, porque ahí se conoce todo mundo.
Sí, ahí todo.
Y ahí sí, ese sí es valor, no aquí. Bueno, el valor de las primeras 3 marchas, que era horrible, ahora que lo pienso, era horrible. Entonces, lo último que piensas es quitarte la ropa.
Claro. Bueno, pero lo que pasa es que además en las primeras 3 marchas también se corría peligro, uh-huh. ¿No? Porque, no había ni el antecedente, digamos, ¿no? O sea, una bola de homosexuales y algunas lesbianas, porque más no había tantas lesbianas, lanzándose a las calles a decir, perdón, a pedir respeto, ¿no?
Exacto, cuando no sabes si te van a atacar, ahora ya hay cierta protección y todo eso. Te iba a comentar algo, y en un país tan católico, tan machista... O por ejemplo, yo nunca he estado en el closet, sí quiero hablar de eso brevemente también, espero que alguien lo oiga. Yo no creo en el anuncio y es de los grandes pleitos de guerrilla, porque una de las reglas para entrar, no es cierto, ni hay reglas de entrar, pero era eso. Pero yo les decía, es que mi hermano heterosexual no llegó a la casa a decirles, oye papá, mamá, me gusta Imelda. Entonces claro. Yo, ¿por qué tengo que decirles me gusta Pedro?
Claro.
Yo pienso que son lo suficientemente... Mi madre me hizo 3 preguntas capciosas. Y le fue como en feria, porque no se las contesté, le dije, ¿qué quieres saber? Dime exactamente qué me... no me preguntes con que el sol es caliente y me gustaría verte con una novia. ¡Ay, no se te puede hacer una pregunta! Viene el enemigo, ¿cómo se dice? Echa marcha para atrás.
Ajá.
Se me fue un poquito la onda de lo del closet y todo eso. Y yo creo que el exhibicionismo va mucho de eso. Ah, ya me acordé. También de guardar, ¿cómo le llamaremos? Las reglas convencionales de esta sociedad en 89, 90, ahí sí ya me hago bolas. 89, 90 o 90, 91, fui secretario general de un sindicato de profesores, sindicato rojo,
okay.
De una escuela. Y los abogados sabían y bla, bla, bla. Haz de cuenta, un miércoles antes y un gran bufete de abogados. No le hago publicidad. Oye, César, es que queremos hablar contigo. Chín, mano, ¿qué pasó? Ya estalló la bomba. Como secretario general de Sin Tocar, de que dije, no me corre. Y que me corran a ver de cómo nos toca. Y todo el bufete, el mero mero, de verdad, una personalidad, acaba de fallecer. Doctor por la UNAM y todo esto. ¿Qué pasó? César, es que no te enojes. Y le dan vuelta y vuelta y vuelta. Te debemos pedir que no vayas a la marcha. Sales en los periódicos... bla, 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 no se vaya a aprovechar el consejo directivo.
Ajá.
Y nos vas a meter en una bronca. No está tipificado de que el secretario general no puede ir a las marchas. Estoy hablando hace cuántos años. Entonces no me acuerdo. ¿Qué pregunta me vas a hacer? Sí, fui. Claro que fui. Pero en la discreta. Ese día no grité, no iba en el contingente de guerrilla gay. Iba de ladito. Creo que me fui de negro. Porque es lo que menos buscan los periodistas. Y sin embargo, en aquel entonces andaba emparejado.
Ajá.
Andaban 2 o 3. Como llovía, muy mono, me llevaba mi paraguas. y regalaron globitos, no condones, globitos. Y a mí se me ocurrió forrar el paraguas con globos. Pero había dos o tres fotógrafos que andaban atrás de mí. Entonces lo que hacía es que me los ponía en la cara. Y hasta que aquel entonces el parejo era de, ¿cómo se dice? De mecha corta, todas esas palabras no me gustan, pero hay que usarlas. Sí encaró a uno. Dijo, ya déjalo en paz, ¿qué quieres? ¿Quieres tomarle una foto? Pídesela. Mientras no se la pidan, los tres, ustedes tres, y ya la gente se acercó y se acercaron. Fíjate, ni siquiera era un pleito gay. Claro. Porque otras veces sí nos han confrontado, por decirlo de algún modo, gente del Opus Dei, bla, bla, beatas, llamémosle así. No, van a arder en el infierno. A ver, señores, yo llevo mi Biblia. Dígame dónde en el Nuevo Testamento Jesús condenó la homosexualidad, condenó la avaricia, el engaño, la infidelidad, bla, bla, bla. Dígame dónde. Tapón.
En ningún lado.
Pero volviendo a lo otro que te decía. Pero no, hay que llevar lo que eres con dignidad. Y todo esto sale del exhibicionismo. A la gente, estoy seguro que, ¿qué te gusta, mano? El 80% es su día de deschongue.
Y además, además está
al
bien,
closet, ¿no? Vestiditos de traje. Que bueno, voy a usar un adjetivo exitoso en la hora de godines. Todos somos godines, para acabar pronto. Y no se atreven ni en su trabajo. Yo nunca tuve problemas. Tuve tres trabajos grandes en mi vida. La universidad, esta escuela cerró y otra escuela que todavía está, no les voy a hacer publicidad. Y nunca de los jamases. Y a los tres, yo llegué con aretes en 79 de Canadá. Me acuerdo, así como, ¿cómo le llaman ahora el flash mob en el aeropuerto? Saliendo de cuando ya bajas a las maletas, todos los perros, todas las bandas detenidas, porque estaba yo con aretes, tres.
Tres aretes.
¿Qué era? Ajá. Porque en Canadá era, ¿por qué no traes arete? Y yo volteé a ver, es cierto, todo el mundo trae al rey en 79. Claro, y así sí, no, fui a pedir trabajo. Ajá. Uh-huh. Después en clases particulares, sí, la gente me decía, las secretarias, profesor, me da mucha pena, pero es sensacional, ¿eh? Como los abogados. Es que le di clases a alguien de la jerarquía católica. Me dijo, es que sabe que sí. Y es dinero, además, yo de eso vivo.
Claro.
Entonces, arráncate el arete a 1,000 por hora. Pero de fuera me preguntaban. O también en mis estudios tengo, se llama Gap Year, que es un año sabático, en que no haces nada. Y siempre hubo problemas. Oiga, todo está muy bien, los papeles. Perdón, ¿no le molesta decirme qué hizo entre 76 y 78? Es el Gap Year. Me dediqué a viajar, mesería, trabajé en un bar, fui niñero. Bla, 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 bla. Es para decidirte qué carrera vas a estudiar. No sé si sigue siendo. Y otra pregunta más así. Fíjate, el empleador, el patrón. Ajá, ajá. Hay que hablar correcto español. El patrón. Otra pregunta más, profesor. Sí, dígame. Los aretes. Es parte de mi arreglo. Es como si me preguntara por el reloj o algo.
Claro.
Hay problema. Nunca me hicieron quitarme.
Sí, bueno. Esas son cosas que pasan. César, se nos fue el tiempo. ¿Sí? Llevamos ya casi 50 minutos platicando.
Qué bueno.
Pero bueno, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Creo que nos queda tema para hacer otro y más programas todavía.
Las que quieras, al contrario, el agradecido soy yo.
Hay, creo que hay muchas anécdotas todavía, ¿no?
Larga vida a la Hilacha Voladora.
Muchas gracias.
Siempre que seas. Escúchenla, por favor, pasen la voz. Esto se le llama publicidad de boca en boca. Podemos sacar desplegados mentiras, ¿eh? Eso cuesta dinero. Pero la mejor es escuché este programa donde lo hayan escuchado en internet, no sé la frecuencia, o sea, otras frecuencias, pero vale la pena. Muchas gracias, Alfonso, de verdad, muy, muy agradecido.
Pues de veras, muchísimas gracias, César, y muchas gracias a usted que nos escucha. Yo soy Alfonso Macías y esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches.
La Hilacha Voladora. Hemos cumplido 6 años. 6 años es la edad de la travesura, de los juegos más divertidos, de los mejores amigos, del desarrollo de la personalidad, de la conciencia de uno mismo, del crecimiento veloz, de mirar nuevos horizontes. A los 6 años, somos incansables. 6 años. Lo que empezó por un pequeño proyecto, hoy se refleja en más de 250 programas originales. La Hilacha Voladora. 6 años al aire hacia nuevas aventuras y proyectos. Gracias. Muchas gracias por seguirnos y escucharnos. esto, terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora. Con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.